Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco llama a los religiosos y consagrados de Sudán del Sur a ser siempre pastores y testigos generosos cuyas armas sean solo la oración y la caridad. Y el Pentágono detecta otro supuesto globo espía chino que sobrevuela Hispanoamérica. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La comunidad católica de Tangshan, en China, celebra el Año de la Espiritualidad.
Colombia celebra la octava edición del Rosario de Hombres para manifestar la fe católica en público.
El arzobispo de Sevilla llama a la sociedad a continuar trabajando por la paz y el bien común frente a quienes hacen un mal uso de la libertad.
La Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso anima a orar por la fraternidad entre las religiones con motivo de la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana.
20 fiscales generales de Estados Unidos advierten a 2 cadenas de farmacias de que la venta de píldoras abortivas es ilegal.
España acepta ser país acompañante en el proceso de paz de Colombia.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, se muestra dispuesta a ceder en la reforma de la ley del solo sí es sí para llegar a una respuesta unitaria del Ejecutivo español.
El gobierno rechaza tajantemente la reacción de las autoridades de Gibraltar tras el incidente con una lancha.
Y en deportes, el italiano Simone Velasco gana la tercera etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana, mientras su compatriota Giulio Ciccone sigue líder de la general.
En el segundo día de su viaje apostólico a Sudán del Sur, el Papa Francisco ha mantenido esta mañana un encuentro con los obispos, sacerdotes consagrados y seminaristas del país en la Catedral de Santa Teresa de Yuba. En este acto, el Santo Padre les ha animado a que sean siempre pastores y testigos generosos, cuyas armas sean solo la oración y la caridad.
En su discurso, el pontífice ha evocado la historia de liberación y salvación de Moisés para compartir algunos consejos concretos para la actividad pastoral de la Iglesia. En primer lugar, el Santo Padre ha señalado que nuestra obra viene de Dios, Él es el Señor, ha destacado, y nosotros estamos llamados a ser dóciles instrumentos en sus manos. Además, el Papa Francisco ha advertido del peligro de pensar que nosotros somos el centro, que podemos confiar, al menos en la práctica, casi exclusivamente en nuestras propias habilidades.
En esta línea, Su Santidad ha lamentado cuando, como Iglesia, pensamos dar respuestas a los sufrimientos y a las necesidades del pueblo con instrumentos humanos como el dinero, la astucia o el poder.
De este modo, el Santo Padre ha alentado a los presentes a dejarse atraer y orientar por Dios, para que confíen en su palabra antes de usar sus propias palabras, para que acojan con mansedumbre su iniciativa, ha destacado, antes de centrarse en sus proyectos personales y eclesiales, pues la primacía no es suya, sino de Dios.
El pontífice ha añadido que ante el buen pastor, los sacerdotes y los consagrados comprenden que no son los jefes de una tribu, sino pastores compasivos y misericordiosos, que no son los dueños del pueblo, sino siervos que se inclinan a lavar los pies de los hermanos, que no son una organización mundana que administra bienes terrenos, sino la comunidad de los hijos de Dios.
Además, el Papa ha aconsejado alzar la voz contra la injusticia y la prevaricación que aplastan a la gente con la violencia, ha dicho, así como también alentar, ayudar y acompañar a las personas a seguir adelante recordándoles que Dios es fiel a sus promesas. Finalmente, el Papa ha recordado el testimonio de San Daniel Comboni, que con sus hermanos misioneros realizó en esta tierra una gran labor evangelizadora. Él decía, según ha destacado el Santo Padre, que el misionero debía estar dispuesto a todo por Cristo y por el Evangelio, y que se necesitaban almas audaces y generosas que supieran sufrir y morir por África.
Después de este encuentro, el Papa Francisco se ha reunido en privado con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica de Sudán del Sur.
Por la tarde, a las 4:30, hora local, el Santo Padre mantendrá un encuentro con los desplazados internos del país en el Freedom Hall de Yuba, y a las 6 presidirá una oración ecuménica en el mausoleo John Garang de la ciudad.
Cambiamos de asunto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha afirmado que ha detectado un segundo globo espía chino que estaría sobrevolando Hispanoamérica. El hallazgo de este segundo globo tiene lugar un día después de que el Departamento de Defensa estadounidense notificase que había localizado un supuesto globo espía de China sobre su espacio aéreo.
Por su parte, el gobierno de China ha confirmado que el primer globo localizado por las autoridades estadounidenses es de su propiedad, si bien ha matizado que es de naturaleza civil y que es utilizado para investigación científica. Un portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha apuntado que tras verse afectado por vientos del oeste y ante la limitación de su capacidad de control, el globo se ha desviado gravemente de su ruta programada. Este acontecimiento ha alterado las relaciones diplomáticas entre ambas potencias. Concretamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha cancelado la visita a China que estaba prevista para la semana que viene.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Comenzamos en China. En la provincia de Hebei, la comunidad católica de Tansan está celebrando un año de la espiritualidad. La esperanza para este tiempo de gracia es poder vivir experiencias de comunión eclesial y reavivar el fervor apostólico de la comunidad para ofrecer, con la propia misión, un aporte positivo a la convivencia social.
La decisión de dedicar un año pastoral a la espiritualidad ha sopesado las propuestas de los laicos y de todo el pueblo de Dios, y ha surgido también de la gratitud común por la dedicación con que los párrocos y otros sacerdotes han acompañado espiritualmente a la comunidad durante los bloqueos provocados por la pandemia.
Con este motivo, el Centro de Pastoral y Evangelización de esta comunidad china ha dado indicaciones concretas para vivir los próximos meses apoyándose en las prácticas y gestos más habituales y queridos para la fe del pueblo de Dios.
Entre ellos destacan los ejercicios espirituales inspirados en los escritos de figuras como Santa Teresa de Ávila y Santa Teresita de Lisieux, el rezo de laudes y vísperas, la adoración eucarística, el Santo Rosario, la participación en los sacramentos y la meditación de la Biblia.
Nos trasladamos a Colombia, ya que esta tarde los fieles de este país se unirán nuevamente en el Rosario de Hombres con el objetivo de expresar la fe de manera pública y rezar por la reparación de las ofensas que recibe el Inmaculado Corazón de María.
Uno de los coordinadores del Rosario de Hombres, David Pérez, ha explicado a la agencia Ciprensa que esta será la octava ocasión en que se reunirán para rezar la oración mariana, y ha señalado que la iniciativa es impulsada por varias agrupaciones de fieles.
Para esta octava edición, la primera de este año, se han convocado rezos del Rosario en Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta y otras ciudades de Colombia. Pérez ha explicado asimismo que entre las intenciones siempre está pedir por el Papa Francisco.
Ha señalado también que uno de los objetivos del Rosario de Hombres es que los colombianos expresen su fe de manera pública. El segundo objetivo, ha subrayado David Pérez, es recordar el papel del caballero católico en esta sociedad moderna tan llena de expresiones mundanas que solo llevan al sufrimiento del ser humano. Finalmente, el tercer objetivo es pedir por la reparación al Inmaculado Corazón de María por las continuas ofensas recibidas con pecados tan terribles como el aborto.
Cambiamos de tema. La asociación caritativa Mary's Meals ha comunicado que desde marzo del año pasado, más de 149.000 niños han sido acogidos en su Programa Mundial de Alimentación Escolar, con lo que el número total de niños que reciben sus comidas cada día asciende a más de 2.400.000.
Esta entidad explica que, en el contexto de los actuales desafíos mundiales, su trabajo para llegar a los niños más vulnerables mediante el suministro de comidas escolares resulta más importante que nunca. Según indica esta asociación, El coste de alimentar a un niño durante todo un curso escolar con Mary's Meals ha aumentado.
Para hacer frente a este aumento, desde ayer, este coste ascenderá a 22 euros. La última vez que anunciaron un incremento de costes fue a principios de 2020. Desde entonces, han afrontado la pandemia de COVID-19 y agregado a cientos de miles de niños a su programa.
El movimiento mundial Mary's Meals nació en el año 2002, cuando su fundador, Magnus McFarlane Barrow, visitó Malawi durante una hambruna y conoció a una madre que moría de sida. Cuando le preguntó a su hijo mayor cuáles eran sus sueños en la vida, él respondió simplemente tener suficiente comida para comer y poder ir a la escuela un día.
Y nos vamos a Argentina para contarles que la Iglesia ha invitado a celebrar los 10 años de la elección del Papa Francisco. En una carta dirigida a los cardenales, arzobispos y obispos del país, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina ha propuesto que durante el tiempo que media entre el sábado 11 de marzo y el domingo 19 de marzo, fecha del inicio del ministerio petrino del Santo Padre, toda la Iglesia que peregrina en esta nación celebre con gozo y fervor un aniversario tan especial.
Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal Argentina ha señalado que esta es una oportunidad para manifestar con alegría y fe su adhesión y gratitud al magisterio del obispo de Roma, que preside a las iglesias en la caridad. Así, los obispos indican que esta fecha de acción de gracias los invita a renovar junto a su pueblo fiel de Dios el cariño con el Papa Francisco.
Además, han aseverado que este afecto profundo es compartido no solo por quienes se reconocen miembros de la Iglesia Católica, sino por una enorme cantidad de personas, creyentes y no creyentes, que valoran su liderazgo en este mundo globalizado.
Igualmente, la Conferencia Episcopal Argentina ha invitado a celebrar en parroquias, catedrales y santuarios marianos del país misas en acción de gracias. Además, los obispos proponen que, si fuera posible y de acuerdo con las realidades particulares, se organice alguna celebración en la que las diócesis y regiones puedan manifestar la alegría en comunión, sea de modo presencial o virtual.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, presidió ayer una santa misa por el eterno descanso del concejal de la capital hispalense del Partido Popular, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa, Ascensión García, con motivo del 25º aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA.
Con motivo de esta efeméride, el prelado ha publicado una carta en la web de la archidiócesis sevillana en la que llama a la sociedad a continuar trabajando por la paz y el bien común frente a quienes hacen un mal uso de la libertad o causan dolor a través de la violencia terrorista. El arzobispo de Sevilla ha afirmado que esta fecha supone una celebración teñida de dolor, pero también de consuelo y esperanza. Dolor por las vidas humanas truncadas de manera criminal y absolutamente injusta, y por la manifestación terrible y desconcertante de la violencia con unas consecuencias tan alarmantes para nuestra vida personal, nuestra vida social y nuestra convivencia pacífica.
Para ilustrar el sufrimiento de tantos inocentes, Monseñor Saiz Meneses ha recurrido a la figura de Job, quien a su juicio nos ofrece una profunda confesión de fe en Dios a pesar del sufrimiento. Es nuestro Señor Jesucristo, ha destacado el prelado, quien ilumina la existencia también en las circunstancias de dolor y oscuridad.
El arzobispo de Sevilla ha agregado que la muerte no es el final, por lo que las lacras sociales, como las guerras, el terrorismo, el hambre o la enfermedad, no representan el horizonte último de la existencia humana, porque nada nos podrá separar del amor de Dios, porque la resurrección de Cristo, ha señalado Monseñor Saiz Meneses, es el principio de vida nueva para la humanidad.
Cambiamos de asunto. La Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española ha invitado a celebrar esta Jornada Internacional de la Fraternidad Humana. Con este motivo, ha recordado que esta jornada conmemora que este mismo día, en 2019, el Papa Francisco y el gran imán Al-Tayeb firmaban de manera conjunta el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común.
En este marco, el presidente de esta subcomisión y obispo de Solsona, Monseñor Francisco Conesa, ha afirmado que es una buena ocasión para subrayar la importancia del diálogo interreligioso en la vida de la Iglesia. Por eso ofrece distintas sugerencias que, en colaboración con la Delegación o Secretariado de Relaciones Interconfesionales en las diócesis, se podrían desarrollar a lo largo de este mes.
Entre estas sugerencias, desde esta subcomisión animan a orar por la fraternidad entre las religiones. Además, propone algunas intenciones de oración para las celebraciones de las Eucaristías que hoy se celebran. También invita a organizar alguna conferencia sobre la visión cristiana de las religiones o sobre las religiones al servicio de la fraternidad.
Otras propuestas son la convocatoria de encuentros con representantes de otras tradiciones religiosas, visitar sus dependencias o lugares de culto, o ser receptores de estas visitas. Por último, la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso anima a organizar algún encuentro interreligioso de oración con el trasfondo de la fraternidad universal.
Cambiamos de tema. El arzobispo de Toledo ha felicitado al decano del Tribunal Apostólico de la Rota Romana, Monseñor Alejandro Arellano, sacerdote toledano, después de que el Papa Francisco le haya conferido el título de arzobispo, nombrándolo obispo titular de Bisuldino, sede histórica de Gerona, pero que como diócesis no existe en la actualidad.
Con este motivo, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, y el obispo auxiliar de esta archidiócesis, Monseñor Francisco César García Magán, han expresado su felicitación personal tanto al nuevo arzobispo como a la Confraternidad Sacerdotal de Operarios del Reino de Cristo, a la que pertenece Monseñor Arellano. Al mismo tiempo, los prelados han manifestado su gratitud al Santo Padre en nombre de toda la archidiócesis por este nombramiento.
Como recuerda la Archidiócesis de Toledo, en marzo de 2021, Monseñor Arellano fue nombrado decano del Tribunal Apostólico de la Rota Romana en sustitución de Monseñor Pío Vito Pinto. Es la primera vez que un español es decano del Tribunal de la Rota Romana. Además, el prelado forma parte del grupo de consultores de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.
Monseñor Alejandro Arellano nació en Olías del Rey, en Toledo, en 1960. Realizó sus primeros estudios eclesiásticos en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y recibió la ordenación sacerdotal en esta archidiócesis en el año 1987. Es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología de Burgos y auditor de la Congregación para las Causas de los Santos.
Desde el año 2007 es prelado auditor del Tribunal de la Rota Romana. Ha sido auditor de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. Ha impartido clases en la Universidad San Pablo CEU y en la actualidad es profesor en la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad San Dámaso de Madrid y en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Además, es profesor de jurisprudencia en el Estudio Rotal del Tribunal Apostólico de la Rota Romana.
Además, Monseñor Alejandro Arellano también ha sido vicario judicial adjunto en la Archidiócesis de Madrid, juez diocesano en la Archidiócesis de Toledo y también en la Diócesis de Getafe. Es miembro de la Comisión Especial de la Congregación del Clero y consultor de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada.
Y nos vamos a Córdoba. Hoy se celebra la segunda reunión de formación para el grupo de laicos y sacerdotes que se preparan para viajar a Picota y Samboyacu, en Perú, el próximo verano. Esta convocatoria está organizada por la Delegación de Misiones de Córdoba.
Precisamente el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, visitó el mes pasado Picota en la prelatura territorial de Moyobamba, Perú. El prelado ha recorrido junto a los sacerdotes cordobeses cada una de las comunidades y familias de esta región, así como los pueblos y aldeas que conforman estos rincones de la selva amazónica con las que la diócesis de Córdoba ha tendido un puente misionero. Además, el obispo cordobés ha podido conocer de primera mano las necesidades y los avances de esta misión diocesana, que desde hace 11 años está siempre atendida por dos sacerdotes cordobeses que cuentan también, y sobre todo en verano, con la presencia de seminaristas y laicos que, tras una formación previa, participan en la misión.
Información internacional.
Comenzamos este bloque de noticias en Estados Unidos. 20 fiscales generales de este país, en cuyos estados se limita el aborto, han advertido a las cadenas de farmacias CVS y Walgreens de que distribuir píldoras abortivas por correo es inseguro e ilegal.
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, quien lidera la coalición, ha escrito una carta en la que asegura que hará cumplir las leyes tal como están escritas, y eso incluye acatar aquellas que protegen a las mujeres y los niños por nacer en su estado.
En enero, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó la venta de mifepristona, un medicamento conocido como la píldora abortiva, a través de las farmacias, previa certificación de la Administración. Walgreens y CVS han solicitado el permiso para vender estas pastillas, pero aún no han recibido la aprobación ni han comenzado a venderlo.
Sin embargo, el fiscal general de Missouri informa a ambas cadenas de farmacias de que la ley federal prohíbe el uso del correo para enviar o recibir cualquier medicamento que sea usado o aplicado para producir un aborto. Además, señala que la práctica del aborto por correo, respaldada por el gobierno de Joe Biden, viola la ley estatal. Al fiscal general de Missouri se le han unido otros 19 fiscales generales de otros estados estadounidenses, como Alabama, Florida, Luisiana, Texas y Virginia Occidental.
Hablamos ahora de la guerra en Ucrania, ya que este país y Rusia han anunciado un nuevo intercambio de prisioneros de guerra. 63 militares rusos, entre ellos algunos de destacada importancia, están ya de regreso a territorio controlado por su país, mientras que Ucrania ha confirmado el retorno de 116 capturados, así como los cadáveres de un voluntario británico y otro neozelandés fallecidos durante el conflicto.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha agradecido a Emiratos Árabes Unidos sus esfuerzos de mediación para facilitar este intercambio. Por su parte, el asesor de presidencia de Ucrania, Andriy Yermak, ha confirmado el retorno de 87 militares de las Fuerzas Armadas, dos de ellos miembros de las Fuerzas Especiales, que se suman a 8 efectivos del Servicio de Inteligencia Militar, 7 de la Guardia Nacional, 6 de la Policía Nacional, 5 del Servicio de Vigilancia Fronteriza, 2 de la Armada y un representante del Servicio Estatal de Emergencias.
Y terminamos la información internacional contándoles que el gobierno de España ha aceptado la invitación del Ejecutivo de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional para ser país acompañante en la mesa de diálogos y el proceso de paz en esta nación hispanoamericana.
La decisión de invitar a España fue anunciada el 25 de noviembre por los representantes de Venezuela y Noruega, países garantes de negociaciones, pero la carta oficial no se recibió hasta el mes pasado. Así, España formará parte del grupo de países de acompañamiento, apoyo y cooperación del proceso de paz en Colombia, en el que también figuran Estados Unidos, Alemania, Suecia y Suiza, y a los que se suman Chile, Brasil y México como garantes.
Información nacional.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado que está dispuesta a ceder en la negociación con el Partido Socialista para corregir la ley del solo es sí, con tal, dice, de llegar a una respuesta unitaria del Gobierno. En el mitin de presentación de candidaturas de Podemos en Murcia, Montero ha declarado que se hace cargo del dolor, del sufrimiento y de la preocupación de las víctimas y de la preocupación social.
La ministra de Igualdad ha reconocido que Unidas Podemos no tiene un acuerdo con el Partido Socialista, sino una discrepancia fuerte, pero asegura que nunca ha tenido más ganas de llegar a un acuerdo. Además, ha insistido en su idea de que la ley del solo sí es sí está bien hecha. Sin embargo, el número de condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por esta norma impulsada por ella asciende al menos a 400 entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la ley. De ellos, 28 han salido de prisión antes de lo previsto.
Cambiamos de asunto. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha rechazado tajantemente que Gibraltar califique como una grave violación de la soberanía británica la llegada de una lancha averiada de vigilancia aduanera a la costa del Peñón y ha exigido medidas eficaces de lucha contra el contrabando.
La embarcación de vigilancia aduanera, a la que se le había roto el motor, llegó por la fuerza de la corriente la madrugada del jueves a la costa del Peñón, donde los dos agentes que iban a bordo fueron apedreados por contrabandistas de tabaco, algo que Gibraltar ha calificado como una grave violación de la soberanía británica. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español señalan que la declaración conjunta emitida ayer por parte del gobernador de Gibraltar, David Steele, y del ministro principal, Fabián Picardo, resulta especialmente incomprensible en el momento en el que España ha puesto sobre la mesa un acuerdo para crear una zona de prosperidad compartida.
Más noticias. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha en la que asociaciones, organizaciones médicas, profesionales e instituciones llaman a prevenir una enfermedad de la que se espera que este año sean diagnosticados más de 279.000 personas en España, la mayoría de cáncer de colon, mama y pulmón.
Estos son los datos que baraja la Sociedad Española de Oncología Médica de una enfermedad que representa el problema sociosanitario más importante del mundo. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida, según apunta la Asociación Española contra el Cáncer. Y el cáncer será la enfermedad que irá a más, hasta el punto de que en nuestro país se esperan 341.000 casos en el año 2040.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2021 reflejan que los tumores constituyeron la segunda causa de muerte en España, 25% de los fallecimientos, con un aumento del 0,8% respecto al año anterior y solo por detrás de las enfermedades del sistema circulatorio, el 26% de las muertes.
Los cánceres de pulmón, colon, páncreas, mama y próstata fueron los que causaron mayor mortalidad. En cuanto a la supervivencia neta a 5 años del diagnóstico de los pacientes diagnosticados entre los años 2008 y 2013, en España fue de 55,3% en los hombres y de 61,7% en las mujeres. El tabaco, el alcohol y la obesidad continúan siendo algunos de los factores de riesgo más importantes y evitables relacionados con el cáncer. El 33% de los cánceres a nivel mundial y hasta el 22% de las muertes por cáncer son responsabilidad del tabaco.
Y, por otra parte, les contamos que el Ministerio de Educación y Formación Profesional prevé incrementar un 8% las cuantías asignadas en las últimas convocatorias de ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos que en 2022 estaban dotadas con casi 47.000 euros.
Así lo ha manifestado el Gobierno en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, en la que reclamaba información al Ejecutivo sobre la financiación de las organizaciones estudiantiles en la actualidad. En el documento, el Ejecutivo recuerda la resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2022, con hasta un máximo de 46.910 euros.
Información deportiva.
El ciclista italiano Simone Velasco ganó ayer la tercera etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana, disputada entre Vétera y Sagunto en Valencia, desde una fuga que ganó un bonito y reñido pulso al pelotón.
La fuga del día llegó a tener 5 integrantes, pero llegaron 3 a la lucha por la etapa y de ellos el más rápido fue Velasco, que arrolló al luxemburgués Bob Jungels y al danés Jonas Gregaard. Otro italiano, Giulio Ciccone, sigue líder de la general.
Por otro lado, el Consejo Superior de Deportes firmará el martes que viene un protocolo general de actuación con la Sociedad Española de Oncología Médica para concienciar de los beneficios de la actividad física en pacientes con cáncer, según ha anunciado el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco.
Franco ha recordado que la práctica de la actividad física de forma regular es una vía efectiva de prevención del cáncer. Ha añadido que además se sabe que el deporte es un gran aliado durante el tratamiento y durante el proceso de curación de esta enfermedad.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá cielos poco nubosos o despejados en casi toda España, excepto en las Islas Canarias, donde no se descartan algunas lluvias que en general serán débiles. Las temperaturas podrán superar los 15 grados en amplias zonas del país. Y mañana domingo tampoco habrá grandes cambios bajo la influencia del anticiclón, que dejará cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan algunas lloviznas débiles en el Cantábrico, al igual que en las Islas Canarias. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Germán García y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.